rompecabezas.
Segunda zona.
Horas 31 minutos, amigos. Ustedes saben que el déficit del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, pasó de $320.700.000 entre enero y octubre de 2015 a $431.800.000 en el mismo periodo del año pasado, el 2016. La cifra implica el mayor récord desde que el sistema se puso en funcionamiento hace ya casi 10 años. Los números dan cuenta de un aumento del 38% en términos reales. La justicia está retomando las audiencias, ¿verdad?, por la investigación en torno a esta mega estafa al FONASA, al Fondo Nacional de Salud, por el que la jueza penal Julia Estarico ya procesó a 6 personas entre el viernes 24 de febrero y el pasado 2 de marzo. Una de las líneas de investigación es la participación de mutualistas en la estafa por la que se afiliaba a supuestos trabajadores de empresas como usuarios que aportaban al BPS, al Banco de Previsión Social, cuando en realidad las empresas por las que estaban inscriptos en el BPS eran truchas. El viernes 3 fue procesado un promotor de una empresa contratada por el Círculo Católico por un delito de intermediación lucrativa. Además del Círculo Católico, también están siendo investigadas las mutualistas Asociación Española, CASMU, Grenca, Servicio Médico Integral y CUDAM, según pudo saber El Observador. ¿Cómo funciona el FONASA? ¿Cómo se financia? ¿Qué son las cápitas y por qué son distintas? ¿Se puede pagar por nuevos socios? También este es un asunto de falta de control, que uno tiene más o menos la idea de que sí, e inspección. Bueno, muchas de estas preguntas tendrán sus respuestas en esta charla, porque para hablar de este y otros asuntos recibimos a los abogados Rafael García y Miguel Ordiozola. García es doctor en Derecho y Ciencias Sociales del UDELAR, especializado en litigación civil, comercial y responsabilidad médica, autor de artículos y trabajos de investigación sobre temas de su especialidad publicados en libros y revistas especializadas. Ordiozola es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y ha participado en congresos nacionales e internacionales vinculados a materia de su especialidad. Bueno, ya habíamos arrancado, bienvenidos, un placer tenerlos acá.
Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, las preguntas están un poco planteadas, ¿no? ¿Cómo funciona? Vamos a dar algunos lineamientos en principio para después hablar de lo que ha pasado, ¿no?
Perfecto, sí, Daniel, un poco para empezar, capaz que recapitulando ya. Dale. Al inicio del Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros previo al 2007 habíamos comenzado con teníamos un sistema DICE, el viejo sistema DICE, donde básicamente se financiaba por aportes patronales y aportes de los obreros, donde los hijos había que pagar la cuota aparte, donde los jubilados había que pagar la cuota mutual aparte. Ajá. Donde las esposas habían que pagar las cuotas mutuales aparte. Ese sistema de alguna forma se rediseñó, se reformuló para tratar de hacerlo más inclusivo, y de esa forma nace el FONASA y posteriormente el Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2007, donde en el sistema previo había un aporte patronal del 5% que se mantiene en la actualidad, eso no ha cambiado, los patrones pagan el 5%, claro. En el caso del personal asalariado, vamos a ver que ingresaron personas que no son asalariados, profesionales, jubilados, en fin, el aporte patronal sigue, pero el aporte obrero, en el caso de los personas dependientes, se generó una variabilidad dependiendo de distintos parámetros que vamos a ver un poco más. El sistema lo que hace es eso, incluye a los funcionarios públicos que no estaban antes amparados, incluye a los hijos de los obreros y de las personas que están de alguna forma incluidas en este momento, a los profesionales independientes, a los jubilados, y hoy integra básicamente, por información que surge de la propia JUNASA, eso, más 2,4 millones de uruguayos o 2,5 millones de uruguayos. Ese sistema, para incorporarlo, tiene distintas características que por lo menos vamos a visualizar las principales. Y tenemos un Fondo Nacional de Salud, que básicamente es un fondo donde va el dinero que todos aportamos, que básicamente se aporta ese fondo en caso de personal dependiente o de personal que está contratado, en dos o tres líneas. Una primera base, que es aquellos que ganan menos de 9 mil pesos aproximadamente, dependiendo de unos valores que se fijan anualmente. Esas personas van a pagar un 3% de su aporte, ¿también? Eso, aparte del patronal, eso se incorpora al fondo. Sí. En caso de personas que ganen por arriba de eso, dependemos si tienen hijos o si no tienen hijos, o si tienen cónyuges. Si no tienen hijos, van a pagar un 4,5%. Si tienen hijos a cargo suyos o de su pareja, o de su cónyuge o de su concubina, van a pagar un 6%, y si incluyen al cónyuge también que no tiene cobertura, van a pagar un 8%. Eso es bastante lineal. Con el correr del tiempo se ha incorporado lo mismo para, ya sean trabajadores públicos, los privados. Los públicos tienen un sistema un poco diferencial, se incorporaron mayores aportes patronales, tienen alguna dinámica distinta. Las unipersonales básicamente funcionan con las mismas franjas, los profesionales universitarios también y los jubilados básicamente es el sistema. Hay diferencias, pero para entendernos un poco bien así. Entonces tenemos aportes diferenciados y todo va a un fondo. Ese Fondo Nacional de Salud es recaudado por el BPS, ¿está bien? Y es administrado de alguna forma, las órdenes de pago son hechas por la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, que es un nuevo jugador que después lo vamos a ver un poco.
Está bien, es una forma de entender el mecanismo.
¿Está bien? Ahí está, pero de todas maneras, digamos, esta nueva forma de administrar la salud, Miguel, implica, y algo de lo que hemos hablado mucho en estos últimos días, a raíz de la estafa, en particular, de las cápitas. No es lo mismo, digamos, una persona saludable que una persona con una enfermedad crónica para las mutualistas, y eso ahora en la nueva forma que tenemos desde hace unos 10 años se ha contemplado, porque antes todos aportaban digamos, recibían por las personas de la misma manera.
Exactamente, digo, una de las cuestiones en las que innovó el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA es la forma en que paga el sistema a las instituciones, ¿no? Lo que paga ahora se denomina cuota salud y tiene dos componentes. El componente cápita, ¿no?, que es lo que tú decías, se toma en cuenta el riesgo, ¿no?, se divide por edades y por sexo y se establecen franjas. Entonces, las franjas que más demandan servicios por las estadísticas son los recién nacidos y las personas muy mayores, ¿no? Y dependiendo, el sexo, bueno, se van estableciendo franjas y entonces las instituciones, de acuerdo, suponete, a los asociados que tienen en determinada franja, reciben determinada cantidad de dinero, ¿no? Las instituciones que captan muchos recién nacidos reciben cápitas muy altas, ¿no? Las que tienen afiliados muy mayores también reciben cápitas altas, pero también son afiliados que consumen más servicios. Por eso se hace esta estructura. Bueno, esto es una de las novedades. Eso determina, digamos, una gran diferencia con el sistema antes, que se pagaba por la cuota, dice, una cuota promedio. O sea, por todos los asegurados al sistema percibían una cápita del mismo valor.
Eso era antes.
Eso era antes.
Ahora se le paga más a aquellos que van a hacer más uso del
claro,
teóricamente. El promedio, claro, sí, teóricamente.
Teóricamente, uh-huh, se hizo una estructura de acuerdo al riesgo. Uh-huh.
Y eso sale también del Fondo Nacional de Salud.
Sí, sí, sí. Todo esto se financia con el Fondo Nacional de Salud, que además paga la cuota salud. Tiene otro componente, que es el componente meta asistencial, que ahí lo que se tiene en cuenta son el cumplimiento de objetivos asistenciales y bueno, hay 5 metas actualmente. Se les paga, por ejemplo, la atención a los niños,
médico de referencia,
se les paga un complemento de cuota. Y también sale del FONASA la cuota para el Fondo Nacional de Recursos, que la paga directamente el FONASA a todos los
afiliados. Y en estas mismas condiciones es que se produce además este déficit, ¿no? Que pasa de 321 millones de dólares del 2015 a 431 millones en el mismo periodo del 16.
Claro.
Esas cápitas ya estaban así.
Ya estaban.
Sí. Pero se produce por encima de esto este déficit.
Lo que sucede también es que el sistema, como explicaba Rafael, fue incluyendo distintos colectivos, ¿no? Y el último colectivo que empezó desde el 2012 en adelante son los colectivos de los pasivos, ¿no? Okay. Que es un colectivo que demanda muchos servicios y no tiene los ingresos más altos.
Y no les alcanza con las cápitas.
Entonces, se va haciendo cada vez más deficitario el fondo y necesita asistencia. O sea, con los aportes que se obtienen, por las contribuciones, es insuficiente, entonces necesita asistencia de rentas generales.
Qué problema, ¿eh? Qué problema.
Estaba pensando un poco, en la lógica económica de las instituciones mutuales y también, apoyándome un poco en lo que ocurrió con estas empresas truchas que se formaron. 31.000 personas entrando al sistema cambia las reglas de juego, modifica hasta los números del desempleo, si uno se pone a mirar, ¿no?
Sí, sí.
Creo que hay que revisar mucha cosa a partir de esta situación. Pero estamos hablando además también de la franja que, entre comillas, le conviene más a las mutualistas. El trabajador joven, que no tiene problemas de salud, por lo tanto no gasta servicios, y sí aporta un poquitito menos, pero aporta, digamos que se había buscado específicamente en el caso de estas personas que estaban haciendo la maniobra, ese perfil específico, da la sensación.
Sí, en realidad, perciben una cápita más baja por ese trabajo.
Claro, sí, sí, claro.
¿No?
Claro.
Tú fíjate que la cápita base, ¿no? O sea, la que es valor 1, es un hombre en la franja entre 20 y 44 años.
¿Cuánto es eso?
Es $1,000.
Ajá.
¿Tá?
Esa la ¿en qué edad me decís, perdón?
Entre 20 y 44 claro, años.
$1,000.
Esa es la cápita base. Y, por ejemplo, por un menor a un año, hombre perciben $6,500, más o menos.
¿Tá? Topiere los recién nacidos están bárbaros.
Pero se supone que en esta franja, porque esto, digo, si no estaría mal diseñado, ¿no?
Claro.
Es cuando tiene menos consumo de servicio.
Claro. Yendo un poco ahí al lugar que vos hablabas, Juan, acá sí, y en tu razonamiento tiene incidencia, es que pensemos que cada uno de esos afiliados tiene a su vez gente a quien le da derecho. O sea, que la empresa se le paga la cápita por la persona y además por su núcleo familiar afiliado, digamos, a quien él le da derecho. O sea, si es una persona que tiene hijos, es la cápita del señor más la cápita de los hijos.
De hecho, hoy el diputado Rubio de Asamblea Popular decía en una radio colega que le había llegado el caso de una persona a la cual le habían anotado un hijo que no tenía. Y de hecho le generó una situación primero familiar, porque la esposa le empezó a preguntar, digo, a ver.
Ese es otro tema jurídico, pero.
pero es real. Le habían anotado a un chiquilín que no tenía. O sea, le habían inventado un hijo para, digamos, en esta maniobra. Y Rubio contaba que le estaba investigando a propósito de esta situación. Eso también puede pasar.
Bueno, no debería, pero.
Claro, porque digamos, nadie va a ir a controlar que el niño exista o no exista, ¿no?
Tendría, digo, en la afiliación hay que controlar la identidad. Digo, hay un proceso de afiliación, digo. En la afiliación, digo, la persona se presenta al titular, a la institución. La institución ingresa a un sistema en el que está conectado con el Banco de Previsión Social y ahí ve si tiene derecho. O sea, quien dice si tiene derecho o no a ser cubierto por el sistema y afiliarse es el Banco de Previsión Social a través del sistema. Informáticamente.
¿Por qué es ilegal que salgan a buscar nuevos asociados? ¿Por qué no puedo promocionar como hago en televisión, pongo, o en radio, por supuesto, que es el mejor lugar para pautar? Mutualista tal, tiene tal y cual servicio. ¿Por qué no puedo pararme en la calle y hacer lo mismo? La ley no lo permite hoy por hoy, digamos, salir a cazar afiliados como ocurría comúnmente en los 90 particularmente, no pasa.
O sea, lo que se procura evitar es que es el tema de la intermediación lucrativa.
Claro.
Lo que se quiere es que ese dinero que se desvía para captar afiliados se destine a lo asistencial. Uh-huh. ¿No? Eso primero. Y además también lo otro que se busca es que la decisión del afiliado, digo, del paciente futuro, uh-huh. ¿no? Uh-huh. sea en base a otros criterios, a criterios de calidad. Que por otro lado lo que se le trata de exigir a las instituciones. Entonces, por eso se castiga de que se pague dinero para captar una afiliación. Digo, eso.
Que casi siempre es ese dinero, de las cápitas. O por lo menos en este caso. En esta estafa.
Digo, no necesariamente.
No se sabe.
La intermediación lucrativa es dar dinero para afiliarse.
Claro. Después los detalles surgirán en este caso específico y habrá otras distintas formas de hacerlo.
Pero son dos temas distintos, ¿no? El de la intermediación lucrativa del de la estafa.
Claro,
¿no? Claro. Porque la intermediación lucrativa no implica que sean personas sin derecho. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Tú te ibas a afiliar a DICE y en tu camino te interrumpían dos o tres personas y te decían, te pago $500 y te afilias a esta mutualista. ¿No? Yo tenía derecho a afiliarme, porque yo era trabajador y aportaba al sistema. Es distinto. Acá lo que pasó fue otras cosas. Son personas que no tenían derecho,
sí, no aportaban al sistema.
Entonces, la intermediación lucrativa no necesariamente está en esta estafa. Por lo que yo escuché en prensa, digo que es la única fuente de información que tengo, implicaba en algunos casos sí, porque cuando salían a captar gente para afiliarse, le ofrecían dinero a cambio. Pero puede haber intermediación lucrativa, digo, de personas con derecho. Es más, generalmente era así.
Claro,
sí, eso también está.
También digo, es algo para replantearse todo eso, ¿no? Pero claro, digo, no hacia la charla de ahora, pero uno lo podría ya pensar y digo, si no hay que replantear eso, ¿no? Digo,
sí, capaz eso, que más vale blanquear y hacer las cosas por derecha y no.
O incluso replantearlo, porque quiero decir que la existencia del mecanismo también hace que haya otras personas que puedan tener intereses espurios subidas a ese mecanismo.
Bueno, la historia del delito de intermediación lucrativa, primero fue delito, después se derogó, después quedó como infracción, después volvió a ser delito. O sea,
va y viene.
Tiene una historia.
¿Por qué te parece que pasa eso? ¿Porque hay mucho o porque hay poco? Acá tenemos dos opciones.
Desconozco.
Te doy dos opciones para que le quede la respuesta, A o B.
Pero la verdad que desconozco los motivos concretos, pero la historia del delito de 20 años a esta parte se ha evolucionado de esa forma.
Yo creo, de replantearse eso, me parece que la intermediación lucrativa está bien, que sea castigada, y parecía porque
desvirtúa,
¿no? Los principios del sistema. Claro. Uno de los principios del sistema es que la elección sea libre y sea, basada en un juicio que hace la persona. Teóricamente, por ejemplo, cuando se habla del corralito mutual, creo que se hace. El Ministerio publica, por ejemplo, en su página cuáles las tasas moderadoras que cobran como para hacer un comparativo. Entonces, yo antes de decidirme, voy a ver cuánto me va a costar esto en aquello. La intermediación lucrativa va en contra de eso, ¿no? Porque hace que mi decisión la tome por una suma de dinero y no por elegir calidad.
Claro. Sí, incluso todo el sistema mutual y el sistema de salud tiene muchos controles y mucha reglamentación vinculada a esto. La publicidad que pueden hacer las empresas de salud está muy acotada, está muy limitada, el control pasa por el Ministerio de Salud Pública, no es cualquier publicidad en cuanto a los servicios que brinda, o sea, es todo un sistema muy controlado, muy controlado, siempre tratando de buscar el beneficio de los afiliados, en definitiva.
Ustedes fueron los primeros en escribir sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, un libro que pesa cerca de 3 kilos aproximadamente.
La criatura.
Lo trajeron porque tenían que traer un flete, básicamente. Y han hecho un seguimiento porque además trabajan en esto todo el tiempo, tienen casos, conocen la ley de ida y vuelta. En la práctica diaria, ¿qué, si pudieran, le agregarían o le modificarían a la ley para mejorarla? Es decir, para que lo que hablaba Daniel recién, por ejemplo, de ver si hay que replantear algo, ¿qué es lo que ustedes observan que la ley, no refleja la realidad? Porque eso es ahí cuando hay que cambiar la ley, ¿no?
Yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Porque esto más que nada es una opinión.
Sí.
Después no sé qué pensará Rafael. Yo pienso que ya tenemos muchas leyes. Siempre habrá cosas que mejorar. Pero acá lo que fallaron fueron los controles. Las leyes están llenas de leyes que pueden ser mejorables.
Pero ya existe un cuerpo legislativo importante.
Claro, acá estas cosas que pasaron son por fallas en el sistema, de alguna forma, ¿no? Habrá varios responsables o no.
Claro, porque se está hablando de mucha gente.
Pero
de muchos casos.
Sí, sobre todo en el último periodo hubo una gran producción de leyes y de normativa. O sea, se legisló muchísimo. Todo el sistema el Sistema Nacional de Salud, tuvo un inicio 3 leyes iniciales, pero después hubo mucho más leyes y una cantidad de reglamentos impresionante. Entonces, yo pienso que ese es uno de los temas, ¿no?
Igual cualquier sistema, está sometido a gente que busque los
beneficios
y los agujeros, y básicamente, en este caso, con mucha complicidad, con mucha complejidad, básicamente, porque hay mucha gente, hay muchos aspectos vinculados, ya sea desde la captación, los sistemas del BPS en los pagos y los sistemas de alarmas o internos de eso, los cobros por las mutualidades, hay mucho, entonces todo eso de alguna forma hilado, no sé de qué forma, pero es bien no digo ingenioso, pero por lo menos un pienso vinculado a eso.
Sí. Bueno, de hecho ha trascendido un poco después de que se conocieron los primeros detalles de la mega estafa, que tenían aparentemente cierta idea de lo que estaba pasando. Pero todo eso después de las primeras conferencias de prensa inicial, ¿no? Parece ser algo muy difícil de esconder, ¿no? Es una operativa tan grande que primero ronda los 5 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente el monto, se habla de 30.000 empleados que no eran tales, decenas de empresas que cerraban de un día para el otro, algunas se mantenían. Parece poco creíble realmente que todo ese paquete de cosas durante tanto tiempo haya escapado a la visión inspectiva, ¿verdad?, de los distintos funcionarios, ¿no?
Sí, sin duda ahí es un sistema de administración de los riesgos y de que los sistemas sean adecuados o inadecuados. Básicamente me parece que ahí, básicamente uno genera un sistema, de atención o de procedimiento en cualquier organismo, en cualquier circunstancia, y trata de limitar las circunstancias más complejas. Y después lo somete a rigor de la práctica, de que eso realmente funcione, ¿no?
Pero no ayuda mucho, ¿verdad?, precisamente lo que les decía, ¿no? Que si bien cuando se conoció la estafa, el martes 28 de febrero, la vicepresidenta del BPS, Rosario Is, y otros directores dijeron desconocerla, luego afirmaron en el Observador que una investigación iniciada en noviembre de 2016 había detectado empresas dudosas y se identificó incluso a este joven de 23 años que ahora fue ya procesado junto a otras 5 personas por la maniobra contra la FONASA. Eso no ayuda, ¿no? Estamos hablando de controles, hacen una conferencia inicial, no dicen nada y después salen, trasca, dicen, ah, sí, sí, ya lo estábamos investigando. Y si lo estabas investigando, ¿por qué no le pusiste manos a la obra, ¿no?
Además da la sensación de que el tema del control pasa también en muchos otros en muchos ámbitos, ¿no? Digo, llevándolo a lo que ocurrió en Maldonado con el cambio Nelson, también estamos ante una cuestión de
yo digo que falta control y que siempre digo que no hay recursos humanos, que no hay cuadros inspectivos en el gobierno nacional, en distintos estamentos. Nunca está claro que no se puede controlar a los 3.300.000 uruguayos todo el tiempo. Pero bueno, creo que estamos muy lejos, igual de la meta proporcional que deben decir la academia, se debe utilizar como recursos humanos, inspectores, faltan inspectores.
Sí. En el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿quién tiene que hacer ese rol? ¿Quién es? ¿Es el Ministerio de Salud Pública? ¿Es el propio FONASA? ¿Es ACE?
El fiscalizador, digamos, en lo asistencial es el Ministerio de Salud Pública.
Claro.
¿No? Claro. El BPS, el rol que tiene es el administrador del FONASA y el sujeto activo del tributo, ¿no? El FONASA es una contribución.
Es que recauda y que si no pagas, y quien te va a ejecutar, digamos.
Y está la Junta Nacional de Salud, que es la que controla todo el sistema.
Controla el sistema, claro.
Que autoriza, ¿no? Este pago sí, este pago no, sanciones sí, sanciones no. Sí, sí.
Y podría alcanzar el propio este tema, después de la investigación de por medio que haya, a la propia Junta, ¿verdad? También podría estar de alguna manera implicada, por lo menos en la omisión o la falta de controles, ¿no? Ahora, mi pregunta es, esto es tremendo, ¿no? ¿Podría estar pasando en otros casos? Porque esto es una persona o crimen organizado, entre por ahora son 5 o 6, más los que se puedan a través de la investigación determinar si es que tuvieron responsabilidad o no dentro de las mutualistas, los captadores, etcétera, etcétera. Porque hay más personas implicadas. Pero digo, estamos hablando de una operativa. Uh-huh. ¿Es posible que haya más de este tipo?
Y no, creo que no es posible
afirmar que no.
Afirmar que no. Eso es real. Digo, pero esperemos que no, digamos.
Sí, claro, todos esperamos que no.
Esa es la esperanza.
A mí me pone nervioso, porque yo digo, esto es un caso en realidad.
Es muy fuerte.
Tremendo, pero es un caso.
Afecta mucho el sistema, afecta mucho los déficits.
Inciden los números, el año pasado.
La estadística. Sí. Aparte, si realmente esto era, por lo que escuché en la prensa, la verdad que no conozco los detalles concretos, si era mucho con el servicio doméstico, y las estadísticas del servicio doméstico, de la formalidad del servicio doméstico. Está todo afectado de alguna forma. Entonces,
alterar
ese
números.
Marco está realmente es el efecto, digamos, dominó de este tipo de cosas.
Se alteran los números realmente de lo que tiene que ver con el desempleo. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, en Uruguay se perdieron en el 2016 35.000 puestos. Este tipo en 5 años, ¿no?
Estamos hablando de
vamos
que
contando 31.000, o sea, incide en la estadística. Y vaya cómo.
Ahora, digamos, esta situación, digamos, más allá de las responsabilidades que eventualmente pudiera establecer la justicia en la investigación, ¿no? De personas dentro del sistema, esta situación que se ha dado ahora, ¿puede afectar el equilibrio del FONASA y del Sistema Nacional Integrado de Salud? Es decir, ¿puede tener un, digamos,
una derivación,
claro, un golpe más fuerte, digamos, al sistema más allá de las personas?
Por el impacto económico.
Por en general, digo, puede ser el impacto económico también.
Y, sí. Y los números que digo que salieron a la luz son significativos.
Sí,
digo.
Sí.
Son
macro y en las empresas concretas. O sea, son números importantes, ¿no?
Claro.
Digo que,
sí, además esas empresas también las contás como, ¿no? Digo, 100 empresas, son 100 empresas que en algún momento estuvieron contadas, qué sé yo, ¿no?
Los números son muy significativos, digo, está claro que esto no puede explicar, por ejemplo, el déficit del sistema. Digo que eso ya tiene que ver con el sistema mismo, y la concepción que tiene.
110 millones de dólares entre un trimestre y otro, ¿no?
Pero, claro. pero realmente es una cuestión que...
Un semestre, perdón.
Pesa.
Aparte habría que ver si eso impacta más en lo privado que en lo público, más en... Parecería más en las mutualistas que nace. Uh-huh. O sea, entonces, subsectorizado, capaz que también los impactos son más concretos, seguramente.
Bueno, muy bien, seguiremos. Los queríamos acercar porque la verdad es que yo no tenía idea de nada, así que fue bastante buenísimo que vinieran, porque voy entendiendo un poco más el tema de las cápitas, seguramente la gente también. Y bueno, lo otro evidentemente es trabajo para la policía en este momento, que está investigando, crimen organizado también, y seguramente también las investigaciones que ahora parece ser se harán dentro de algunos de los participantes, ¿verdad?, de esta historia, ¿no?
Y lo seguiremos de cerca, como corresponde.
Sí, claro. Así que les agradecemos a los abogados Rafael García y Miguel Ordiozola. Muchísimas gracias por haber estado acá. Seguramente seguiremos, porque este tema no va a quedar por ahí. Y esperemos que no haya más casos, porque este es un solo caso que vamos conociendo hasta el momento, ¿no? Ojalá que no haya más. Gracias.
Muchas gracias.